siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Guatemala, Honduras y El Salvador enfrentan el desafío de la violencia, la corrupción y el crecimiento económico limitado que está impulsando la migración irregular de estos países a los Estados Unidos. Además, los tres están ubicados en lo que se conoce como el Corredor Seco, una región de bosque árido tropical en la costa del Pacífico de América Central, que es extremadamente vulnerable al cambio climático. Y en noviembre pasado, Guatemala y Honduras fueron golpeados por dos poderosos huracanes consecutivos, Eta e Iota. Estos eventos contribuyeron a pérdidas catastróficas para millones de familias y una devastación en el sector agrícola, particularmente en la agricultura de pequeña escala y de subsistencia, aumentando dramáticamente la inseguridad alimentaria. USAID está proporcionando aproximadamente 112 millones en ayuda humanitaria para salvar vidas con su asistencia alimentaria de emergencia, con servicios de nutrición, agua potable, refugio, programas de generación de ingresos y esfuerzos para reducir el riesgo de desastres en los tres países. Además, entre los años fiscales 2018 y 2020, la Oficina de la Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado proporcionó 248 millones de dólares en asistencia humanitaria para México y Centroamérica para atender las necesidades de refugiados, solicitantes de asilo, los desplazados y los migrantes vulnerables, incluso para responder al COVID-19 en el año fiscal 2020. De esto, casi 85 millones de dólares apoyan actividades en El Salvador, Guatemala y Honduras. Además, USAID ha desplegado un equipo de respuesta de asistencia en caso de desastre en la región. Este equipo de expertos de élite evaluará los daños, identificará las necesidades prioritarias, se coordinará con los socios y funcionarios locales y brindará la ayuda que se necesita con urgencia a las familias y comunidades afectadas por la crisis en estos países. La asistencia humanitaria proporcionada por el gobierno de Estados Unidos a través de USAID y el Departamento de Estado se suma a los sólidos programas de desarrollo de Estados Unidos a largo plazo en la región. Dichos programas están diseñados para abordar las causas fundamentales de la migración irregular y el desplazamiento forzado en El Salvador, Guatemala y Honduras. Como parte de estos programas, USAID trabaja con los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado de la región para mejorar las oportunidades económicas, fortalecer la gobernanza y la seguridad y desarrollar una mayor resistencia al cambio climático. Ayudar a los necesitados es un valor fundamental de los Estados Unidos, y los Estados Unidos sigue comprometido a ayudar al pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador para que puedan construir con confianza y seguridad sus vidas en casa.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí, en este programa Entre Dos Ríos. Es un placer compartir con ustedes el acontecer de noticias, y nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, refleja en su informe la investigación realizada por la Organización Mundial de la Salud sobre esa otra plaga que azota mundialmente y que es la demencia. En Nueva York hemos recopilado información sobre que Mario Vargas Llosa se suma a los que suscriben una carta a Miguel Díaz-Canel Bermúdez para la excarcelación de los presos políticos de Cuba. Y pasamos a nuestra colega Michelle Sague en el Buró de Radio Martí en Washington.
Más de 55 millones de personas en todo el mundo viven con demencia, un trastorno neurológico que les roba la memoria y también le cuesta al mundo 1,3 billones de dólares al año, según informó recientemente la Organización Mundial de la Salud. Con el envejecimiento de la población, se prevé que la cantidad de personas con la enfermedad progresiva causada por accidente cerebrovascular, lesión cerebral o enfermedad de Alzheimer aumente a 78 millones para el año 2030 y a 139 millones para el 2050, según un informe del Organismo Mundial. Pero desarrollar demencia no es inevitable y algunos factores de riesgo pueden reducirse controlando la hipertensión, la diabetes, la dieta, la depresión, el consumo de alcohol y tabaco, señalaron. Asimismo, dijeron que solo uno de cada cuatro países tiene una política nacional para apoyar a los pacientes con demencia y sus familias e instaron a los gobiernos a enfrentar el desafío. Los ministros de Salud acordaron en el año 2015 un plan de acción global que incluye el diagnóstico temprano y la atención, pero según la Organización Mundial de la Salud no están cumpliendo los objetivos para el 2025. Katrin Seeher es oficial técnica del Departamento de Salud Mental y Uso de Sustancias de la OMS.
With currently over 55 million people.
Ella dice que con más de 55 millones de personas que viven con demencia en todo el mundo, la demencia es realmente un problema de salud pública mundial y no solo en los países de ingresos altos. De hecho, más de un 60% de las personas con demencia viven en países de ingresos bajos y medianos. Debido al envejecimiento de la población, esperan que el número de personas con demencia aumente a 139 millones en el 2050. Los medicamentos, los productos de higiene y los ajustes domésticos para los pacientes con demencia son más accesibles en los países ricos con un mayor nivel de reembolso que en los países de menores ingresos, según el informe del Organismo de Salud. La demencia afecta la memoria, la orientación, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje, el juicio y la capacidad para realizar tareas diarias. Nuevamente, Katrin Seeher.
Dementia mainly affects older.
Ella dice que la demencia afecta principalmente a personas mayores, pero no es en absoluto una parte normal o inevitable del envejecimiento biológico. Dice que ese es un mensaje que quieren transmitir con mucha fuerza. Sin embargo, es cierto que también puede ocurrir en personas más jóvenes de 65 años, y en ese caso se habla de demencia de inicio joven. Ella dice que esa proporción es aproximadamente un 10% de todos los casos de demencia, por lo tanto, no es solo un problema de la población mayor. La experta de la Organización Mundial de la Salud, Tarun Dua, informó que si bien la demencia aún no tiene cura, se puede prevenir.
I think that's an important public health message, the report is.
Ella dice que cree que es un importante mensaje de salud pública que está transmitiendo el informe. Por ejemplo, una dieta saludable. Dice que considerando el factor de riesgo, que son los mismos factores de riesgo para enfermedades no transmisibles, como el consumo de tabaco o el consumo nocivo de alcohol, el manejo de afecciones como la hipertensión, la diabetes o la depresión, el aislamiento social. Ella dice que son cosas que podemos hacer para promover la salud del cerebro y disminuir el deterioro cognitivo y el riesgo para la demencia. Y esto es algo que se puede iniciar a una edad más temprana. Asimismo, añadió que el mensaje es que cuiden lo que piensan, que lo que es bueno para el corazón, estilos de vida saludables, también es bueno para el cerebro. Y así se disminuyen los factores de riesgo de padecer demencia. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud informó que una nueva variante de coronavirus conocida como la variante C.1.2, marcada recientemente por la Plataforma de Investigación e Innovación y Secuenciación de Kwazulu-Natal de Sudáfrica, no es una variante de preocupación. el doctor Tierno Valdé de la Oficina sobre África de la OMS.
It's really a variant under investigation.
Él dice que realmente es una variante bajo investigación, que la mutación de estas variantes es una especie de proceso normal y natural. Y con el sistema que ha sido establecido por la Organización Mundial de la Salud para hacer una especie de vigilancia general, se ha descubierto esta nueva variante. Señaló que por el momento tienen casi 100 casos que se han reportado en Sudáfrica en torno a esta nueva variante. Por su parte, la doctora Matshidiso Moeti, directora general de la OMS para África, aclaró que aunque la variante puede haberse encontrado en Sudáfrica, también se ha encontrado en otros países. Y añadió que quería disipar la idea de que podría etiquetarse nuevamente como una especie de variante sudafricana, ya que se ha identificado en otros países de la región y en otros 9 países. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora nuestra colega Berta Arrabal nos lleva a la información del Buró de Radio Martí en Nueva York. En el portal de Radio y Televisión Martí se refleja que el escritor peruano y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa respalda una carta abierta a Miguel Díaz-Canel Bermúdez y se une Mario Vargas Llosa a cientos de signatarios quienes piden la liberación de los presos políticos en Cuba. Contamos con una entrevista del 2019 realizada por nuestro colega Ricardo Quintana, en que Quintana refleja el parecer del laureado Nobel en Literatura, quien anticipaba que en Cuba ocurriría un estallido social como el ocurrido el 11 de julio en distintas partes de Cuba. Así transcurrió el intercambio entre Ricardo Quintana de TV Martí y Mario Vargas Llosa.
En efecto, un seminario virtual se ha brindado a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela como la mancha más oscura de esta región. A este encuentro asiste como figura prominente invitada el premio Nobel de Literatura, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien tuvo la gentileza de hablar en exclusiva con Televisión Martí.
Tenemos conciencia clara de que hay una mayoría de las poblaciones, sobre todo en Nicaragua y en Venezuela, que están en contra, que quieren una democratización del sistema.
Así evaluó el autor de la fiesta del Chivo la situación de lo que llamó focos de tensión en la región.
En Cuba, pues no se sabe exactamente qué es lo que ocurre, da la impresión de que la represión ha sido tan fuerte que el país está como en un compás de espera.
Sin embargo, no ha perdido, dice, el optimismo.
Yo tengo la impresión que el viejo sueño guerrillero ha muerto, que hoy en día se sabe que ese no es el camino. Si se quiere salir del subdesarrollo, la opción es la opción democrática, la libertad, la coexistencia en la diversidad. Y creo que ese es más o menos el rumbo que están tomando los países de América Latina, más lúcidos, más conscientes de lo que está en juego. De tal manera que yo creo que hay más razones para ser optimistas que pesimistas en América Latina.
Distingue a Chile de lo ocurrido en otros países.
Son unas clases medias que han encontrado un techo y que entonces sienten que sus anhelos de progreso se han visto frenados y que eso los ha llevado a criticar el sistema. Pero esa es una, más bien una reacción de clases medias.
Considera que en Ecuador y Bolivia la reacción ha sido más popular.
Pero claramente la reacción es una reacción en contra de un sistema que no estimula el desarrollo, la prosperidad, la libre competencia. Creo que la solución de esos problemas va por allí y que es una solución que tiene, digamos, un contenido democrático, profundamente democrático.
Para el Premio Nobel de Literatura 2010, la corrupción y el populismo son grandes problemas de las democracias en América Latina que hay que erradicar.
Pero creo que, hechas las comparaciones, América Latina está mucho menos mal de lo que estaba hace algunos años en el presente.
¿Coincide usted que Cuba y Venezuela han tenido que ver con todos estos movimientos?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. En algunos casos, como en el caso de Colombia, clarísimamente hay una intromisión allí. En el caso de Bolivia ha sido muy interesante, porque la intromisión estaba allí, pero los bolivianos han conseguido liberarse de ella y creo que eso es muy, muy positivo para la democracia, para Bolivia desde luego y para el resto de América Latina, ¿no? es una demostración de que uno puede librarse de la mala influencia de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua.
El autor de 83 años ha confesado que no es de dar entrevistas en pasillos, pero al final logramos obtener un último comentario sobre Cuba.
Pues el pueblo cubano desgraciadamente sufre hace 60 años una dictadura terrible que parece haber destruido las raíces de la... Yo creo que no, yo creo que esas raíces a favor de la libertad, a favor de la democracia, están allí y que en cualquier momento el pueblo cubano nos va a dar una sorpresa. Así como nos ha dado Chile, yo creo que la sorpresa nos la va a dar Cuba en cualquier momento.
La presencia del laureado escritor coincide con el lanzamiento aquí en sur de Florida de su última novela, Tiempos Recios, que lleva al lector de la mano a través de sucesos ocurridos durante la llamada Guerra Fría. En el Hotel Biltmore, Coral Gables, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
La carta abierta a Díaz-Canel Bermúdez, a la que se suma Mario Vargas Llosa reclamando la excarcelación de los presos políticos en Cuba, fue publicada en la plataforma Change.org bajo el título de Libertad para los Cubanos. Además del escritor peruano, otras personalidades internacionales se han sumado a esta denuncia de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Entre ellas se encuentran y destacan los escritores españoles Rosa Montero, Fernando Sabater, Juan Malpartida, JJ Armas Marcelo, el campeón mundial de ajedrez ruso Garry Kasparov, el actor cubano-americano Andy García, el psicólogo y escritor canadiense Steven Pinker, el escritor venezolano Alberto Barrera Chisca, el boliviano Edmundo Paz Soldán, el músico dominicano Michel Camilo y el activista Eric Yaneche, director del programa para América Latina, The Civil Rights Defenders, entre otros. Al iniciarse el mes de septiembre, son muchos los grupos que se enfocan en los presos políticos cubanos y los detenidos a raíz de los sucesos en Cuba del 11 de julio. También la comunidad religiosa se suma, tal como lo muestra el pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos, quien se refirió a cubanos detenidos cuya situación en las cárceles cubanas es de preocupación para los que siguen el acontecer en la isla. Así habló el pastor Leonard Barroso al referirse al acoso que sufren religiosos, en particular ahora el pastor Alain Toledano de Santiago de Cuba.
Y la dictadura ha podido mantener a todas estas personas en prisión y no pasa nada. Por lo tanto, ahora la va a emprender contra las iglesias. ¿Quién ha sido el primer blanco escogido para este ataque? Bueno, el primer blanco escogido se trata de un pastor que apreciamos mucho, nuestro amigo y hermano, el pastor Alain Toledano, que es el pastor de la iglesia Emmanuel en Santiago de Cuba y que es también el líder del Ministerio Apostólico Independiente Sendas de Justicia. Bueno, desde hace mucho tiempo Alain viene siendo amenazado, citado, le han interrumpido muchas veces hasta los servicios. Pero ustedes saben que en Cuba prácticamente llevábamos meses sin que las iglesias se pudieran reunir. Obviamente esto ha sido escandaloso, ya que de todas formas las multitudes de cubanos están por todas partes, en las colas. La propia dictadura el 5 de agosto convocó a una manifestación política. Por lo tanto, ya era un escándalo que las iglesias no se pudieran reunir.
Mario Félix Leonard Barroso se refirió a una carta del 17 de agosto suscrita por la funcionaria Odalis Oliva Alfonso sobre la llamada reapertura de templos.
Y finalmente, pues, el Ministerio de Justicia ha dictaminado y lo ha pasado provincia por provincia una carta donde deciden que sí, que las organizaciones religiosas y también fraternales, porque la oficina que atiende asuntos religiosos en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba las atiende ambas, y también en el Ministerio de Justicia las instituciones religiosas y fraternales están en el mismo registro, en el registro de asociaciones. Y fue publicado, primeramente la que fue dada a conocer fue una carta el 17 de agosto de la Dirección Provincial de Justicia de La Habana, firmada por la licenciada Odalis Oliva Alfonso, de esa Dirección Provincial de Justicia de La Habana, donde ellos anuncian que se reabrirán los templos, las capillas e iglesias para ofrecer servicios religiosos al 50% de la capacidad que hay en el lugar para recibir a sus miembros. También reducen el tiempo a una hora máximo en que se podrán reunir los creyentes, como si a la 1:03 pues fuera más posible que te contagiara.
Las nuevas restricciones limitan el tiempo para congregarse, además del número de feligreses que se puedan reunir, método de control de la iglesia, según el pastor Leonar Barroso.
Así que esa limitación del tiempo, si ya estás limitando la cantidad de personas, no se entiende, pero bueno, son las restricciones que ellos entienden por causa de la pandemia. También entonces dicen que los representantes son responsables del estricto cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias ya conocidas y que no se permitirá participación de niños. Ya ustedes saben, ellos que odiaban la educación de los niños en las iglesias y quieren acapararlos para ellos solamente en las escuelas, pues aquí encuentran el mejor aliado, el COVID. Tampoco pues permiten que se reúnan personas vulnerables durante la celebración de actividades. Dígame usted, sabemos que las personas vulnerables son por lo general las personas que más necesitan la asistencia religiosa y que se les fortalezca espiritualmente en medio de estos tiempos. Y bueno, ellos también dicen que las casas cultos no funcionarán. O sea, solo templos, solo lugares de reunión. Pero, ¿qué lugares de reunión? Bueno, los lugares de reunión que existen para ellos desde el registro de asociaciones del Ministerio de Justicia. Esa carta fue divulgada, ya lo repito, por la licenciada Odalis Oliva Alfonso. Muchos comenzaron a sentirse alegres de que por fin les autorizaban a volverse a reunir luego de meses.
Las nuevas regulaciones dan paso para el acoso y arresto de los pastores, puntualizó Mario Félix.
Sin darse cuenta que esta carta era un arma de doble filo, porque estas restricciones que están aquí van a ser las causantes de que muchos pastores que ahora mismo ellos están deseosos de encarcelar, pero que no lo habían hecho, ahora los van a poder encauzar legalmente, porque esta carta, con estas medidas que toman, pues va a ser la justificación. Y de entrada, sabemos que en Cuba hay muchos pastores y hay muchas iglesias, la mayoría, que no están registrados en el Ministerio de Justicia. Nosotros levantamos la voz, ustedes lo recuerdan, en el año 2018 cuando comenzaron a procesar al pastor Ramón Rigal y Adi Espósito. Y nosotros dijimos que llamaba mucho la atención que en el caso del pastor Rigal había dos cargos. Un cargo que fue el más conocido era porque ellos querían educar a sus hijos en casa y el sistema cubano pues quiere acaparar a nuestros hijos y no da otra opción. Pero había un segundo cargo contra el pastor Ramón Rigal, por el cual cumplió un año adicional en prisión, y era el cargo de asociación ilícita. Nosotros en aquel momento hacíamos un llamado a las iglesias a respaldar al pastor Rigal y a su esposa Adi Espósito, porque si se permitía que estos hermanos cumpliesen ese tiempo de prisión, pues esto iba a constituir una base, vamos a decir, un preámbulo para que viniese lo que ahora vemos venir ya, y que el coronavirus pues ofrece para la dictadura el mejor aliado. Pues precisamente pues el pastor Alain Toledano ha sido el primero en ser acusado en este momento de dos cargos. Se le acusa y se le va a llevar a juicio por el cargo de asociación ilícita, de reunión ilícita, y por el cargo encima adicional de propagación de epidemia.
El pastor Leonard Barroso hizo presentación del pastor Alain Toledano de Santiago de Cuba.
El pastor Alain Toledano dio a conocer este hecho de que lo iban a encauzar el pasado primero de septiembre. Escuchemos palabras que él dijo el primero de septiembre anunciando que lo van a encauzar. Escuchemos a Alain Toledano.
Me procesan, me llevan a juicio después que me informaron de que querían seguir investigando. Me ficharon como a todo un bandido y como a todo un delincuente. Me llevaron a una oficina de ellos y me ficharon. Tiraron la foto esa que le tiran a la persona de frente, de lado. Eso yo le llaman fichar. Y de ahí me confirmaron de que sí, que iba a juicio mi caso. Yo estoy siendo una fuente de propagación de epidemia y que por eso me acusan. Ese es el delito, propagación de epidemia. Pero yo le presenté el documento que salió de La Habana, del Ministerio de Justicia, y hoy me están diciendo que ese documento no es aplicable a Santiago de Cuba. No entiendo eso, porque en Cuba hay un solo Ministerio de Justicia. Ellos dicen que cada provincia tiene independencia. Ahora bien, resulta que hoy por la mañana, hoy, día primero, acaba de salir el pronunciamiento del Ministerio de Justicia de Santiago de Cuba con las mismas palabras que tiene el documento que yo le acabo de presentar a los policías cuando me detuvieron. Es decir, se acaba de pronunciar Santiago de Cuba con las mismas palabras que tiene el otro documento. Entonces, estamos hablando de que los dos documentos, y aún Santiago ratifica las reuniones, etcétera, etcétera, que son abiertas y que salió hoy por la mañana, hoy día primero. No obstante a eso, Sin embargo, lo que se me está diciendo es que como mi iglesia no está inscrita, mi iglesia no califica para ajustarse precisamente a lo que acaba de salir hoy por la mañana. Que lo que sale hoy por la mañana, que es lo mismo que el escrito que yo le estoy presentando, desmantela toda la mentira y la acusación que está la policía queriendo aplicar contra mí. Pero ellos dicen de que como mi iglesia no está registrada, como no está registrada el 95 o 98% de las iglesias en Cuba, ellos dicen que por eso me van a procesar. Yo creo que esta oportunidad la han estado esperando por años, de hecho me lo han dicho públicamente el jefe de la policía de Santiago de Cuba, que hoy me topé con él, y me ratificó que sí, que va a juicio y que listo, que me tengo que preparar y tengo que buscar un abogado. Las instituciones que están registradas tienen iglesias dentro de la institución que no están registradas. Es decir, todas las iglesias supuestamente deben de estar registradas. Una cosa es el estatus que le dan de estar registrado la institución y otra cosa es registrar la iglesia. Es decir, todas las iglesias supuestamente deben de estar registradas. Entonces, el fenómeno que tenemos en Cuba es, número uno, las instituciones que están registradas pero que no tienen iglesias, que son de ellos, que no la han registrado, y dos, las iglesias y los ministerios independientes que no están registrados. Entonces, es un fenómeno que hay en Cuba que hace el mayor número de iglesias en Cuba más que las instituciones que están registradas. Entonces, somos más los que no estamos registrados en Cuba que los que están registrados en Cuba. Prácticamente la iglesia casi general en Cuba no está registrada. Ya me dijeron que buscar el abogado. Es decir, ellos han estado tratando de enmascarar un poco de que me van a procesar. Bueno, vamos a ver cómo queda, vamos a ver qué dicen, vamos a ver. Pero al final ya ellos tienen la orden desde un principio dada para llevarme a los tribunales y tratar de encerrarme, como han encerrado a muchos que han levantado su voz en este país. Y yo estoy peleando por mi justicia, por mi libertad, estoy peleando por la verdad de Dios. Yo no estoy padeciendo porque soy un bandido ni porque soy un delincuente, yo soy un ministro de Jesucristo. Me están dando un trato como un criminal, pero el hecho de que me den un trato como un criminal no significa que yo vaya a aceptar de que yo he hecho algo malo ni que yo sea un criminal. Una cosa es la manera en que ellos dicen lo que tú eres y otra cosa es que tú mismo aceptes lo que ellos están diciendo. Yo no voy a aceptar que ellos me cataloguen como un criminal, aunque me juzguen, aunque me encierren, aunque traten de desaparecerme o quieran hacer lo que les da la gana. Yo siempre estaré seguro de quién soy y por qué estoy padeciendo en este país.
El que se mete con uno se mete con todos, puntualiza el pastor Mario Félix Leonard Barroso. Él añadió que la medida que le apliquen a uno va para todos, a la par de que la respuesta por uno es unida, conjunta, y que los cristianos en Cuba suman mucho más que los que están adscritos a la religiosidad oficialista de la Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba. Entre tanto, el pastor Alain Toledano mantiene su fe y su postura de que Dios está de su parte y de que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Con agradecimiento a Michelle Sagué y a nuestra productora Berta Raval y a Ricardo Quintana en el Buró de Miami de Radio Martí. Aprecio además la información que nos brindó el pastor Mario Félix Leonard Barroso y las declaraciones desde Santiago de Cuba del pastor Alain Toledano. Esta noche se inicia a través del mundo el año nuevo judío, el año 5782. A nuestros radioyentes de la fe hebrea le deseamos Gemar Hatima Tova, Shana Tova, feliz año nuevo, que todos queden inscritos en el libro de la vida para bien, salud, prosperidad y libertad. Les saluda desde Nueva York cordialmente Carmen María Rodríguez para Radio Martí en este su programa Entre Dos Ríos.
Y José Martí dijo, en los campos de batalla, muriendo por Cuba, han subido juntos por los aires las almas de los blancos y de los negros.